Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el ahorro, el dinero, las deudas o incluso también las inversiones. Bueno, yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de finanzas en pareja y lo vamos a hacer con la coach financiera Patricia Maradei, que nos va a dar pues unas pautas para manejar y gestionar mejor estas finanzas en pareja. Pero hoy nos vamos a detener en las parejas que inician una relación o inician una convivencia, inician un proceso en el que deciden dar un paso adelante, empezar a formar esa unidad familiar. Y bueno, pues en esas circunstancias siempre hay que tratar estos temas de cómo vamos a gestionar la economía. Y Patricia nos va a dar pues unos consejos para llevar mejor este tipo de situaciones y de afrontar esta gestión del dinero y las finanzas en pareja de la mejor manera posible. Pero antes de empezar, y como siempre os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple Podcast, Spotify, Amazon, iVoox, en fin, estamos prácticamente en la gran mayoría de ellas, o al menos en las más importantes, y desde ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Ya son ya un montón de ellos, diferentes temas, todos ellos relacionados con la educación financiera, inversiones, dinero, ahorro, deudas, incluso también con el desarrollo personal, el liderazgo. Bueno, como digo, un sinfín de temas que hemos tratado ya en todos estos episodios que llevamos ya publicados. Podéis acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre disponibles para, bueno, pues que nos podéis consumir mientras hacéis pues cualquiera de las tareas cotidianas, ir a hacer la compra, mientras conducís, hacéis deporte, estáis en el gimnasio. En definitiva, que sepáis que estamos disponibles, que hay mucho contenido y muy interesante, muy variado también, y que está a vuestra entera disposición. Bueno, ya tenemos todo preparado, vamos a ir poniendo en marcha ya todo este programa y en unos instantes estamos ya con Patricia Maradei. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada, a Patricia Maradei, que ya nos escucha. Hola, Patricia.
Hola, Esteban.
Bueno, Patricia, como sabéis, es una de las personas que está siempre ahí pendiente de todo dentro de este Instituto de Finanzas Personales, es coach financiera, y hoy pues nos ha traído un tema más que interesante, que tiene también su parte de importancia dentro de las sesiones de implementación que realizamos aquí en el Instituto de Finanzas Personales, dentro del curso de finanzas, y que nos toca las finanzas en pareja. Y dentro de las finanzas en pareja, que ya lo hemos hablado en otros momentos de este podcast, pues bueno, es un tema amplio en el que podemos diversificar diferentes aspectos. Hoy vamos a tener un aspecto importante que, como digo, es un planteamiento que se nos hizo en una de las consultas habituales que nos realizáis por los diferentes medios que tenemos disponibles, y es concretamente cómo se empiezan a organizar o cómo se pueden organizar las finanzas en pareja cuando comienza una relación, en el sentido de que cuando se empieza a vivir juntos, cuando se empieza a convivir y cuando se empieza a formar ese, digamos, ese núcleo familiar que muchas veces, bueno, pues siempre tiene un comienzo y no siempre sabemos cómo debemos plantearlo, ¿no, Patricia? Y en este caso, la consulta está muy bien realizada porque es un tema muy recurrente y que muchas personas pues no saben cómo empezar en esta serie de situaciones, ¿no?
Exacto, bueno, ha venido realmente por una persona muy cercana que me ha preguntado: oye, empiezo, ¿no?, a vivir en pareja, ¿cómo hacer para que esto no sea como que no vaya a crear como más roce, ¿no? Porque de alguna manera, no en todos los casos, pero creo que en muchos, es como un tema medio tabú, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando la relación y estás empezando, ¿no?, a compartir, no solamente ya más íntimamente lo que es, convivir, sino también el tema de los gastos. Y bueno, también otra de las personas con las que trabajo tenía una situación similar, a pesar de que la relación no estaba empezando, ya tenían mucho tiempo juntos, pero decidieron como dar el paso, estaban viviendo en ciudades diferentes y decidieron dar el paso de una de las personas, se trasladó a la vivienda habitual de la otra. Y claro, ¿cómo lo hacemos, no?, con el tema de los números. Entonces, yo creo aquí que el planteamiento inicial, lo primero que hay que hacer es hablar. abiertamente, ¿no? Y entender en qué punto se encuentra la relación sin, ¿cómo se llama? Sin presiones, ni mucho menos, ¿no? Pero es diferente. Una persona que cada vez es menos habitual, pero es diferente una pareja que se casaron y van a empezar a vivir juntos, que eso casi no se hace ya, ¿no? Primero viven juntos y luego sí. Se casan, pero anteriormente, sobre todo, bueno, en mi país, en Latinoamérica, es como que muy común, ¿no? Que sales de tu casa para casarte y vivir en pareja, ¿no? Entonces, es diferente uh-huh. a una relación que recién empieza. O también es diferente una relación, como te comento, de que ya tenían muchos años de relación juntas, pero por distancias físicas, pues vivían separados. Son diferentes estos puntos y yo creo que es importante establecer en qué punto se encuentra esta relación, ¿no? En qué punto, porque sin presiones, si están recién empezando, tal vez no, oye, tengan planes de futuro, de que vamos a empezar a ahorrar para la jubilación o para la educación de nuestros hijos, que ni siquiera se lo han planteado, ¿no? Diferente a una relación que quizás ya está un poco más avanzada. Entonces, establecer eso, en qué punto están, es importante como, bueno, primer acercamiento. Y luego pienso que es muy importante tener una conversación abierta, ¿no? Con la pareja uh-huh. Y entender, oye, mira, las cosas que son importantes para ti, incluso hasta las creencias o lo que tú piensas del dinero, ¿no? Entonces es como, oye, mira, ¿cómo es más o menos tu relación, ¿no? Como con el dinero, podemos contar experiencias pasadas, un poco para abrir ese diálogo, que sea honesto, ¿no? Y cómo lo plantean el tema de las finanzas, ¿no? Más o menos dependiendo de una relación, si es medio larga, por ejemplo, en mi caso, ya el que es mi actual marido, pero cuando éramos novios me conocía que yo era más del perfil tipo ahorrador, cuidador, porque se notaba en mis interacciones diarias, ¿no? A pesar de que éramos jovencitos. Y yo ya más o menos conocía el de él. Pero al vivir juntos me hubiese gustado tener esta conversación que no tuve en ese momento y creo que es muy recomendable, oye, ver qué es importante para ti, qué objetivos tienes, ¿no? Yo tenía muy claro mis objetivos, hay personas que no, que como van viniendo la vida, la van viviendo, y yo como que tenía mucha claridad, a tal edad, demasiado, ¿no? Cuadriculada, después me di cuenta que la vida no funciona sí. así, ¿no? Pero yo tenía como que a los 30 tenía que tener una casa, a los 35 tenía que tener un hijo, a los 40 ya tenía que tener el plan de jubilación casi que montado y cosas así. Entonces es importante claro. compartir eso con la pareja porque quizás tu pareja lo que quiere es, bueno, mira, yo lo que quiero es viajar, disfrutar la vida ahora que estoy joven y bueno, pues ya me apañaré para el tema de hijo, jubilación y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto, más que alejar, yo creo que es unir, sirve para un punto como de unión de la pareja y también incluso entender situaciones anteriores, porque puede ser que la persona arrastre algún tipo de deudas o tenga algún tipo de compromisos ya adquiridos, entonces es importante que la otra persona sepa en qué punto está. O tienes que aportar, ayudar a un familiar, por ejemplo, tenés, oye, mira, yo tengo un compromiso con mis padres. Es importante aclarar eso. Entonces, como primer punto, así haciendo el resumen, yo creo que es una conversación tranquila, clara, uh-huh. Honesta, del punto en que se encuentra la relación y nuestra relación con el tema del dinero y nuestra situación actual, ¿no?
Ajá, sí, fíjate, Patricia, que la comunicación, hablar con la otra persona, poner encima de la mesa pues temas, en este caso tan importantes como es el dinero, muchas veces se pasan por encima, ¿no? Y es como que, pues lo que tú decías, ¿no? Es un tema tabú, nos alejamos de eso, bueno, cada uno vivimos a nuestra manera, pero al final la relación se sostiene sobre muchos pilares y, queramos o no, el dinero va a estar presente porque de una u otra manera tenemos que hacer frente pues, a un alquiler o a una hipoteca si es que compramos una casa, tenemos que hacer frente a unos gastos pues de comida, de compra, de luz, de electricidad, de suministros. Al final, el dinero va a estar siempre ahí presente y no somos muy conscientes de la importancia que tiene hablar con la otra persona, ver qué inquietudes tiene, qué relación tiene con el dinero. Tú lo has dicho perfectamente en el tema de pues eso, ¿no? ¿Qué pasado tenemos con nuestra relación con el dinero? Pues una serie de cosas que muchas veces no se manifiestan, pero que son realmente importantes para que esa relación luego fluya, porque insisto en la idea de que queramos o no, el dinero es algo en lo que nuestra vida gira, nos tenemos que relacionar con él, queramos o no, y dentro de la pareja puede ser fuente luego de problemas y de muchas discrepancias, ¿no?
Exactamente, incluso ya que no sería como el tema puntual a tratar que empiezas a vivir una relación en pareja, pero sí me ha pasado con una de las personas que he trabajado que tienen una relación ya de pareja de años, son un matrimonio, que tienen hijos, y evitaban el tema del dinero porque estaba así como abajo de la alfombra, ¿no? Porque cada vez que medio se tocaba ese tema era discusión. Entonces, la manera como de hacerlo ha sido, oye, vamos a evitar hablar del tema. Entonces, bueno, esta persona decidió trabajar en su finanza porque estaba en un punto estancado que no era el que quería. Y bueno, pues tuvo que abrir esa cajita, ¿no? Bueno, venga, hay que hablar del tema de la finanza. Entonces se removieron muchas cosas, pero es importante porque era algo que estaba, no era algo que estaba bien, era algo que simplemente se le estaba dando la vista gorda, ¿no? Entonces sacarlo al principio puede ser, bueno, de remover algunas cosas, pero siempre va a ser para mejor y es como no ocultar esa parte, sino simplemente hablar, afrontar ese tema que incluso puede salir tarde o temprano, saldrá, y si Exacto. depende, si sale mal, puede ser hasta motivo de gordos, ¿no? De unas discusiones gordas, sí. Incluso es uno de los motivos principales de separación, ¿no? Entonces es importante no hacerle también la vista gorda, sino desde el inicio. Es difícil, sí, puede ser difícil, pero va a ser mucho más fácil pues empezar a tener esa apertura y esa honestidad en la parte del dinero y desde un comienzo, y va a hacer que incluso la relación y la comunicación en la pareja mejore. Exacto. En esos aspectos. Si somos abiertos en esos aspectos que son difíciles, tabú, pues podemos ser abiertos en otros temas, ¿no? Y eso mejora la comunicación.
Exacto. Bueno, hemos visto el primer punto, uno de los más importantes, que es la comunicación, establecer esos vínculos en los que podamos pues hablar directamente del dinero y del estado de nuestra situación económica para luego, pues bueno, crear ese vínculo, esa unión familiar dentro de la relación que estamos iniciando en este caso. Recordamos que estamos aplicando todo este concepto de las finanzas en pareja, pues en situaciones de personas que empiezan a vivir juntas, ¿vale? De parejas que inician una relación ya, pero con una vida en común. Y bueno, hemos visto, como digo, el tema de la comunicación. Y ahora, Patricia, desde el punto de vista de la gestión de las finanzas, pues ya lo que es las finanzas en pareja, ¿qué consejos puedes dar a personas que estén en esta situación, que empiezan, pues, una relación, empiezan, no una relación, sino que empiezan a convivir y a establecer pues ese vínculo ya más de unidad familiar, digamos, ¿no?
Perfecto, sí, esta es como una duda puntual, bueno, que ya hablamos y demás, pero ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Y empieza el follón, ¿qué hacemos? Uh-huh. Una huchita, abrimos una cuenta y empiezan, oye, pero si abro una cuenta nueva, entonces tengo que estar cambiando las domiciliaciones, qué pereza, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo aquí lo que recomiendo es eso, primero establecer los objetivos y bueno, como tercer punto hablaremos también si es importante tenerlas separadas, sí, o en conjunto, ¿no? Pero en principio, uh-huh, lo más sencillo es que hay unos ciertos gastos, ¿vale? Que son comunes. Entonces, aquí la idea sería es establecer primero, bueno, como en todas finanzas personales, y si no lo has hecho en tus finanzas personales, pues un buen momento para hacerlo es establecer presupuesto. Entonces, sentarse y decir, ok, ¿qué gastos tenemos en común, no? Bueno, pues lo que es el alquiler, la luz, el agua, la comida, los impuestos, y empezar a enumerar todo ese tipo de gastos, ¿no? Si los podemos dividir, aunque sean tres tipos de clase, mejor, los fijos, los que son fijos como las tasas, impuestos y esto, pero que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Sí. Que son estos que no vienen todos los meses, que también te pueden desbalancear un poquito el presupuesto, y los diarios me refiero a esas cosillas que haces diariamente, que si el combustible, que si la comida, que si cosas de limpieza, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hacer como ese listado primero y mirar cómo son los gastos y luego establecer, oye, ¿cómo vamos a hacer frente a ello? Aquí hay muchísimas opciones. La más común tal vez es que, bueno, vamos mitad y mitad, pero no siempre es así. Puede que una de las personas pues tenga un salario menor o tenga situaciones diferentes, pueden establecer el porcentaje que quieran aportar para cada una de estas cosas como se sientan cómodos, pero es importante hablarlo, ¿no? Y ver, ¿no? Cómo se está sintiendo la otra persona. Ya en parejas más establecidas es normal, por ejemplo, que una de las personas, puede ser cualquiera de los dos, quizás hay alguno que ha tenido, digo por casos puntuales, han tenido reducción de jornada, lo que sea, para atender a los niños. Entonces, probablemente, obviamente, esta persona, pues tal vez no asuma la totalidad de los gastos o asume solamente, por decir, los gastos diarios, los gastos de la comida y salud y higiene. Y la otra persona se encarga de los fijos. Aquí es la cuestión eso, hacerlo con transparencia, ¿no? Y esta reunión y totalidad. Pero es importante hacerlo en base a unos números, no yo creo que es esto, sino de verdad sentado y mirar cuáles son esos gastos comunes que tienen y tratar de abarcar todos. Y en función a eso, pues establecer los porcentajes que van a hacer. Luego, ¿cómo hacerlo? Bueno, mira, hay muchas maneras de hacerlo. Pueden abrir o bien una cuenta conjunta en la cual están todas las cosas ahí domiciliadas y cada quien aporta lo que corresponde a esa cuenta. Eso serviría para los gastos fijos y para los gastos diarios. Pueden tener una partida, yo la recomiendo en efectivo. Una partida de ese dinero pues en efectivo, en un sobre, y pues se van haciendo las compras desde ahí. Un poco también para introducir lo que siempre hablamos en el curso del poder del efectivo. Que, bueno, no me voy a detener a hablar de esto ahora, pero que es importante lo que es el contacto, ¿no? El poder que nos da hacer las compras en efectivo y lo más consciente que nos hace, ¿no? Este uso. Esa es una opción. ¿Qué pasa? Hay unas personas que, aquí hablando ya de temas muy, muy técnicos, muy puntuales. Oye, qué pereza estar cambiando. Ya tengo una cuenta en que están asociadas muchas cosas para estar abriendo una cuenta conjunta. No nos compliquemos. O sea, aquí la idea es que tengamos presupuestos claros y partidas claras de qué va a aportar cada uno. Pues si ya existe una cuenta, pues lo que hace es que la otra persona aporta a esa cuenta y ya está, ¿no? Si es verdad que en esa cuenta hay cosas personales domiciliadas, bueno, ya serán menos y las cosas personales generalmente no son tan difíciles de cambiar domiciliación. Pero hay otras de verdad que yo lo vivo también, o sea, el IBI y ese tipo de cosas es medio fastidioso, la verdad, cambiar la domiciliación porque hay que ir a Hacienda y demás. Entonces, sin complicarlo, o sea, aquí lo que queremos es simplificar, pero que sea práctico para ambos, ¿no? Y que ambos puedan ver cuánto está quedando en esa cuenta, que se han debitado, o sea, que no se cargue solo a una persona de la gestión, sino que si es verdad que hay una persona que siempre es como más hábil para estas cosas, bueno, es la que lleva como la batuta, por decirlo, pero que la otra persona no se desentienda y se lave las manos, ¿no? Sino que también esté ahí un poco empapada de lo que es el asunto y para eso están como las reuniones, ¿no? Del dinero que hablamos mucho en el curso de finanzas personales. Xavi en una masterclass habla de esto, que a mí me gusta mucho, el día del dinero, ¿no? Establecer un día al mes para hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, eso un poquito con respecto a la gestión. Y luego es muy importante también fijar esto para la gestión diaria, los gastos diarios, pero por otro lado es importante también tener metas en conjunto. ¿Por qué? Porque probablemente en pareja pues quieran dar que según qué tipo de vacaciones. Entonces, oye, mira, ¿qué vacaciones nos queremos dar? ¿A dónde? ¿Qué presupuesto? Y entonces, al fijar esas metas en conjunto o no sé, la relación ya está madura y están pensando, qué sé yo, en comprar algo en común, un inmueble o yo qué sé, un coche, lo que sea. Entonces, esas metas conjuntas de ahorro, ok, queremos hacer esto, hacerlo en pareja. Entonces, una cosa es nuestro día a día, el presupuesto diario, las cosas del día a día, y otra cosa son esas metas más un poquito a mediano plazo, que también las tenemos que fijar y empezar a ver cuánto tenemos que aportar para cada uno de ellos, no para cuando lleguen las vacaciones, uy, ¿y ahora quién paga las vacaciones? ¿De dónde lo sacamos, no? Entonces, claro. Un poco importante ese punto de fijar esas metas en conjunto. Y bueno, como en toda economía personal, por supuesto, tenemos que tener un fondo para los gastos inesperados, lo que se nos pueda escapar de ahí, ¿no? Entonces, a veces están, bueno, están empezando a vivir en pareja, han creado ese presupuesto, está todo controlado, los gastos fijos, los gastos variables, pero se daña, no sé, la lavadora. Jolines, se dañó la lavadora y ahora, bueno, pues, entonces es importante también establecer ese fondo para ese tipo de sorpresas que pueden ocurrir en el día a día y evitar tensiones. ¿Quién la paga? Tú, es que justo, es que tú le pusiste mucha ropa a la lavadora y por eso. No, no, no. Si eso está cubierto, son cosas, las cosas se dañan, es normal, o sea, no es el universo conspirando contra nosotros, sino que simplemente esas cosas ocurren. Entonces es importante, como en toda economía personal, o sea, los principios son más o menos lo mismo, ¿no? Tener esta parte para esos gastos sorpresas o gastos inesperados. Y luego el último punto es no olvidarse lo individual. Y bueno, creo que lo podríamos abordar un poco más en el último punto que quería hablar, si hacerlas juntas o separadas a las finanzas. Pero independientemente del camino que escojamos, es importante tener como esa individualidad, ¿no? Que cada quien tenga una parte suya y oye, sea importante para el autocuidado. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta dedicar una parte del presupuesto para temas de deporte, o sea, deporte, vamos, de ir a unas clases que voy, del gym, a veces compro algún material para hacer algo en casa, y mi marido, por ejemplo, no tiene quizás esos gustos, pero a él le gusta más la electrónica. Entonces, cada quien tiene que tener como que su pequeño presupuesto para poder organizarlo como quieran y que esas cosas personales siga habiendo una individualidad, ¿no? Porque están en pareja, no todo tiene que ser junto y compartido, y eso también da independencia y bueno, y tener esa parte personal independientemente de que se viva en pareja y se comparta alguno de los gastos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, cómo lo vives tú en tu relación.
Sí, bueno, al final es, a ver, no hay una única forma de hacer las cosas. Evidentemente, cada uno puede haber unas pautas en las que luego te puedes ir ajustando más o menos, pero bueno, siempre, como tú dices, hay libertad un poco, pues, para establecer luego, pues, diferentes criterios, ¿no? Sí que estoy bastante de acuerdo con la relación con estos puntos que has ido destacando tú. Creo que es, bueno, la mejor manera. Siempre partiendo desde la comunicación y desde la transparencia, evidentemente. Si nos empezamos a engañar ya con estos temas, pues la relación no va a fluir, ¿no? Y ya lo decía Xavier Sant Esteban también en aquellas masterclass y en alguna vez que ha participado con nosotros en este podcast, que la infidelidad del dinero, ¿no? La infidelidad, que me cuesta decirlo,
Ay, sí, está
bueno,
muy bueno
pues
ese concepto,
también se
sí.
da. Claro, también se da. Entonces aquí la transparencia es fundamental. Al final estamos conviviendo con otra persona y esa persona pues lo debe saber todo lo que nos pasa y el tema del dinero también pues es algo que como insisto y sigo y no me canso de decir pues es algo que va a estar ahí presente no solo en la pareja sino en nuestra vida, ¿no? Patricia,
Claro.
que te quería hacer una pregunta acorde un poco a todo esto. Es verdad que, bueno, todos partimos de un supuesto en el que, bueno, pues cada uno aporta en la medida de sus posibilidades, uno puede aportar más, otro puede aportar menos, bueno, en función de de los sueldos que se tengan. Bueno, hay muchas variables ahí que en las que se puede un poco dar forma a esta unidad familiar que me gusta llamar a mí. Sin embargo, se pueden dar casos y probablemente es muy habitual, pues que una persona venga pues con situaciones ya o con, no con deudas, podemos decir con temas económicos, llamémoslo así entre comillas, adquiridos del pasado. Es decir, que pues, te hayas comprado un coche antes de iniciar la pareja, de iniciar la relación y tengas un crédito que vayas amortizando tú por tu cuenta porque el coche está a tu nombre o porque te has comprado un piso y la hipoteca está a tu nombre. Es decir, que se pueden dar situaciones en las que tú tengas no sé cómo decirlo, unos cobros ya, digamos, comprometidos antes de establecer o de unir las economías. En estos casos, tú desde, bueno, tu opinión como coach financiera, ¿cómo debemos ejercer? Es decir, evidentemente, ese dinero lo asume cada uno por su cuenta, el que tenga esos compromisos, y la otra persona, pues bueno, pues aportará la medida de su sueldo, o no sé, ¿tú qué opinas sobre estas situaciones que se dan habitualmente en las parejas?
Muy buena pregunta. De hecho, la persona en la que me he inspirado, ¿no?, en hablar hoy de este tema, me ha hecho justamente, uh-huh, o sea, preguntando, ¿no?, el tema de las finanzas en pareja, y ha puesto sobre la mesa el tema de que van a vivir, ¿vale?, en una vivienda, que esa vivienda es de una de las personas de la pareja, y uh-huh, está pagando una hipoteca. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? La sigue pagando, porque al fin y al cabo, pues la hipoteca y la vivienda va a quedar a nombre de esa persona. ¿O cómo lo hacemos? Entonces, uh-huh, bueno, realmente lo tenía bastante claro. Lo que hicimos fue como afirmarlo. Es como, oye, mira, lo que se está pagando en este caso de hipotecas, esta persona, es lo que saldría, es incluso un poquito inferior a lo que saldría el alquiler. Entonces, simplemente lo que hace la otra persona es hacer una aportación, mientras tanto va viendo cómo evoluciona la relación, ¿no? Pues hace una aportación, uh-huh, sin ningún, o sea, como si fuese un alquiler. Si la pareja mañana, ajá, se separa o lo que sea, pues nada, esta persona no se tiene que sentir mal, ni mucho menos, siempre que se hable primero con transparencia. Por eso es muy importante esa primera reunión, porque la persona que no es la dueña de la vivienda, por decir algo, está, bueno, pagando un alquiler como pagaría si no tuviesen esa vivienda, ¿no? Entonces, ahí sí ya entraban otros casos, oye, y temas de reparaciones y demás, incluso y hablarlo, ¿no? Entonces, es un poco, vamos a hablarlo, pero lo importante es que ambos se sientan cómodos. Entonces, una de las conclusiones que se puede llegar, oye, si es una reparación de algo que te puede estar pasando en tu propia casa, pues lo asumimos juntos. Ahora, si ya es algo de, uh-huh, vamos a hacer una mejora en la, una reforma o una mejora en la infraestructura, pues ahí, dependiendo del estado de la relación, es importante o que lo asuma uno o que lo asuma otro. ¿Por qué? Porque al principio, pues, uh-huh, he tenido personas cercanas, ¿no?, que la relación va súper bien. Una de las partes ha puesto dinero, todo su dinero para una reforma, y luego cuando se separa la relación, pues la persona se queda con la vivienda y ya está, y queda como que, jolines, claro, pero yo puse esto. Entonces, la idea es dejarlo bien claro, por sentado, y desapegarte. O sea, si tú vas a poner para una reforma o de la vivienda, y eso es colocarlo como, ¿lo harías si la vivienda no fuese tuya? ¿Sí o no? Y hacerlo desde este punto de vista para no luego no estar con reproches. Ahora, si vemos que la relación, oye, ya va teniendo sentido, vamos viendo que esto tiene como ya más planes a largo plazo, pues incluso ya se puede mirar de otro tipo de cosas, ¿no? De que el bien esté compartido, y bueno, ya más temas más, un poquito, sí, como más de profundidad. Pero en principio, esa parte, lo mismo un coche. El caso del coche, hay de todo, pues hay personas que, suponte una pareja, que uno esté pagando el coche y otro ya tenga su coche pago. Pues el que esté pagando su coche, ya eso es algo parte de su economía personal. No, normalmente, ya te digo, es como se sientan cómodos cada quien, pero normalmente, bueno, sigue pagando su coche por su cuenta y ya está. Ahora bien, si una persona está pagando el coche y ese coche es el que está usando la unidad familiar, entonces es lo mismo que lo que es la vivienda. Oye, podrían acordar que ambos coloquen una parte, o puede ser proporcional o puede ser equitativa, como lo prefieran, por el uso de ese coche, pero siempre hablándolo abiertamente, que de verdad ambos se sientan cómodos. Si uno se siente, oye, no me parece justo hablar, y así el tema sea medio ahí que pueda causar un roce, es mejor hacerlo al inicio que dejarlo, ¿no? Y que ambas partes se sientan cómodas con la decisión que van a tomar, y que si luego algo no sale bien, como que no hayan ese tipo de reproches, ¿no? Que siempre se piense, bueno, si sale bien, bien, y si no sale bien, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, que la decisión se tome desde ahí, ¿no? Es un poco la, uh-huh, la idea, y claro, va a depender muchísimo de cada persona. También hay casos más, uh-huh, delicados, muchos que, oye, la persona ya tiene como muchas deudas, una situación de gastar más de lo que gana, la otra persona es ahorradora, pues ahí hay que hacer un trabajo importante para poder equilibrar esto, porque es probable que que empiece, que los problemas vayan cada vez a mayor, ¿no? Entonces hay que tratar de equilibrar esa situación, porque va a ser para problemas en el futuro, incluso relaciones normales, incluso puede haber cosas que necesiten hasta terapia, ¿no? Dependiendo de la relación que tenga, sí. Bueno, la relación que tiene cada uno con el dinero, ¿no? Y ahí en función a la complejidad de cada una de las relaciones. Pero si nos vamos como que a la base, a lo simple, es hablarlo desde el inicio y va a ser un momento incómodo, pero va a ser para mejor en el futuro. Y es que las decisiones que se tomen en ese momento, las dos partes se sientan cómodas y se sientan que es un trato justo. Yo creo que es lo más importante, que es justo lo que están haciendo, que es lo que quieren hacer. Y a partir de ahí, pues ya no habría inconvenientes, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves.
Sí, bueno, como digo, se puede hacer, no hay una única manera de hacer las cosas. Bueno, tú, la casa por tatu es quizás la más, una de las más sensatas, y todo basado, pues como decimos, en la comunicación y en establecer ese buen vínculo con la otra persona para, pues bueno, para que se sepa todo y que haya transparencia y claridad con lo que, pues con los diferentes gastos o cargos que cada uno lleve consigo. En lo que es la relación ya a nivel personal, quizás lo que tú dices de incorporarlo a la economía personal de cada uno, pues sea una de las situaciones más habituales. Bueno, Patricia, ya para finalizar, nos queda el último punto en el que ya desde nuestra perspectiva como coach financieros, ¿cómo debemos llevar finanzas, juntos o separados?
Vale, vaya pregunta, ¿no? Y esto está muy hilado con todo lo que hemos estado hablando más arriba de si es el momento en el que está la relación, ¿no? Va a depender mucho de ese momento en el que está, si ya es una pareja, si hay hijos, si no hay hijos, ¿no? Si ya es una pareja consolidada, que hay hijos, para mí la mejor, la que yo siempre recomiendo es las finanzas juntas. ¿A qué me refiero con juntas? Es que pues hay un bote, ahí ingresa todo lo que ingresa en la economía, ¿vale? Se fusiona todo en una cuenta y de ahí, a partir de un presupuesto, se hacen los pagos de cada una de las cosas que están, ¿no? Los gastos fijos, los gastos domiciliados, se aparta para el ahorro, para los imprevistos, para los planes que se tengan como pareja, y luego se le asigna a cada uno un presupuesto. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, cada quien aporta, ¿no? Se aporta el tema de ahorro, de inversión, de las partidas que tengan que tener, se cubren los gastos, y luego un dinero es para que cada quien tenga esa libertad e independencia que es fundamental en una relación también, para gastarse esa parte del presupuesto como mejor le parezca. Nosotros tenemos, por ejemplo, con mi pareja, hacemos esto, ¿no? Las tenemos juntas, todo llega a una sola cuenta, de esa cuenta se hacen las divisiones dependiendo de qué va a ahorro, qué va a inversión, qué va a los gastos, y luego cada quien se asigna un presupuesto. Entonces, pues él decide, él es bastante austero, por decir, no sé, no tiene como muchas necesidades y generalmente tiene ahorrado, a la ahorra un poco de eso para luego comprarse cosas, caprichitos o lo que quiera, que son un poquito más costosos, de electrónica, que quizás los caprichos de los hombres a veces suelen ser un poquito más costosos que los nuestros. Y yo generalmente me voy consumiendo ese presupuesto de manera mensual en cosas que me van surgiendo, ¿no? Entonces, pero que cada quien tenga su independencia, y se lo gaste como mejor le parezca y no tenga que estarle dando explicaciones ni mucho menos a la pareja. Incluso suele suceder que, bueno, tenemos el presupuesto, tenemos un presupuesto, por ejemplo, para comida fuera, ¿vale? Y pues ya hay veces que cercano a la fecha de final de cierre, pues ese presupuesto se ha consumido. Y a mi pareja, pues le da ganas de invitarnos a comer, pues a veces lo hace con eso. Y él feliz y contento, y bueno, pues destina esa parte del presupuesto, eso, o sea, un poco para hacerlo como les apetezca a cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera se junta como ambas las cosas buenas de ambos mundos, que es la parte de tener objetivos en común, estar juntos. Aparte, se potencia muchísimo porque es diferente que tú, con un salario, intentes ahorrar. Las metas de ahorro, claro, vas ahí despacito, pero ahora si son dos, evidentemente vas a ver crecer esos ahorros más rápido. Si estás aportando para algún tipo de inversión, vas a ver que ese fondo crece más rápido también. Es positivo hacerlo en conjunto porque evidentemente son dos ingresos en vez de uno, entonces vas a ir más rápido, ¿no? Te apalancas de esos beneficios y también sigues teniendo la independencia con esos presupuestos que se plantean para cada uno. Para mí es la ganadora por mucho esta manera de gestionarlo. Sin embargo, cada persona es un mundo, menos mal que no todos somos iguales, todos somos diferentes. Sí. Y pues a esta parte no le suele funcionar a algunas personas. Entonces se va por el modelo de separadas o mixtas. Vale, las separadas, pues cada quien hace gestión de su dinero y tienen, es un poco lo que estuvimos hablando, tienen un fondo conjunto para los gastos en conjunto y luego cada quien hace su planificación como les parezca. Es decir, no tienen unos ahorros en común, no tienen lo que es una planificación en común, ¿no? Cada quien tiene sus ahorros, cada quien tiene sus historias. Esta es la parte por separada, ¿no? Bueno, puede funcionar para unas primeras etapas de la relación. O bueno, para personas que por alguna razón tienen algún cierto relación con el dinero anterior que se detectaría en esa primera reunión que hablamos en el punto 1 y necesitan tener esa independencia. Me ha pasado con personas que he trabajado, con parejas que he trabajado, que ya tienen, como te digo, hijos y demás, y una de las personas necesita superar ciertas creencias y vivencias anteriores con el dinero y no están, no pueden hacer no están listas para ir a unas finanzas en conjunto. Bueno, pues en parte separada siempre que haya esta comunicación y transparencia. Y bueno, y el modelo mixto también es un poco, es parecido al que comenté en el conjunto, ¿no? Pero los ahorros, la partida de ahorros o la partida de inversión se hacen por separado, ¿vale? O sea, se lleva una cuenta en conjunto para los gastos fijos, también el tema de para cualquier tipo de imprevisto, pero cada quien ahorra por su cuenta, cada quien invierte por su cuenta o invierte en su proyecto, en lo que sea, y se lleva como este modelo un poco medio mixto, ¿no? Entonces eso, bueno, tiene la ventaja de que sigues teniendo cierta independencia, pero pues está también el tema de que evidentemente vas a ir un poquito más lento, ¿no? Porque no es un solo aporte, una aportación, sino, pues no son dos aportaciones, sino que es una sola, ¿no? Entonces yo creo que aquí la base es entenderse, tener claridad en esto, en qué le funciona a cada pareja y a cada persona y en qué momento está la relación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, definir lo que mejor vibre con cada una de las personas de manera individual y de manera conjunta como pareja.
Bueno, pues hoy hemos visto y hemos tratado este tema de las finanzas en pareja enfocándonos en aquellas parejas que comienzan una convivencia y bueno, se plantean esa opción de cómo gestionar las finanzas en ese momento tan importante en el que, bueno, pues se está creando algo ahí, ¿no? Patricia, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir.
No, nada más. Bueno, que si alguien tiene preguntas, que nos las dejen, porque hay muchísimos casos que ahora se me han venido a la mente. Por ejemplo, personas que vienen con ya un patrimonio importante, que han tenido por herencia o que tienen un patrimonio, unen, empiezan esa relación, entonces ahí, oye, ¿cómo hacemos en conjunto ahora? Porque el patrimonio viene con beneficios y con desventajas también, ¿no? Con una gestión, entonces probablemente puedan ocurrir algunas preguntas relacionadas a esto, o bueno, probablemente no existe esta pregunta, es un poco que nos los dejen en los comentarios y si vemos que es un tema que se necesita un poco más de profundidad. Incluso podemos grabar otro episodio en el futuro para dar respuestas a estas particularidades.
Eso es. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias por el tema que nos has traído hoy, como las diferentes explicaciones que nos has dado. Estamos enormemente agradecidos de que hayas estado un día más con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Para mí un placer estar aquí. Yo, el agradecimiento es mío. Así que pues nos vemos en la próxima.
Pues un tema también muy interesante, muy recurrente, este de las finanzas en pareja, y como siempre suelo decir, no hay una única manera de gestionar el dinero, y más cuando estamos en pareja, sino que hay múltiples formas de hacerlo. Nos hemos dado una serie de ideas que quizás pues sean las más apropiadas, aunque luego las decisiones son de cada uno de vosotros y de vosotras. Al final es un punto muy importante porque es vuestra economía, es vuestro dinero, y la gestión os corresponde a vosotros y a vosotras realizarlo directamente. En cualquier caso, os podéis comunicar con nosotros, os podéis aportar dudas, consultas sobre este tema y sobre otros, pues en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También os podéis dejar un comentario en la caja de texto que vais a encontrar debajo de este episodio. Y ya añadiendo pues algunos puntos más, os vamos a dejar diferentes enlaces en la descripción. Os recomiendo, como siempre, que la leáis, porque os vamos a dejar material adicional que va a completar el tema de hoy, como por ejemplo el enlace a la página concreta, a la página exacta de este episodio, en el que, bueno, os vamos a dejar, pues como digo, pues vídeos y material que está asociado a lo que hemos tratado el día de hoy. Además, os vais a poder suscribir directamente a nuestra lista de correo, y cuando tengamos un podcast disponible, pues vais a ser los primeros en recibir esa información. Asimismo, también en la descripción os vamos a dejar pues los canales de comunicación habituales de Patricia Maradei y un formulario para que nos dejéis pues aquellas dudas, consultas o preguntas que os gustaría hacer, y con ello pues bueno, las agruparemos y realizaremos un programa especial de preguntas y respuestas con el propio Dimitri Uralov, con el director de este Instituto de Finanzas Personales. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, vamos a ir ya terminando, nos vamos a ir despidiendo, y como siempre suelo decir, os invitamos y os citamos al próximo fin de semana, donde pues aportaremos un nuevo contenido y un nuevo episodio. Así que nada, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.